Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos todos a esta conferencia de prensa del Instituto Nacional Electoral con el tema Fondo de Apoyo para la Observación Electoral. Una convocatoria que está abierta, como ustedes saben, y que nos interesa mucho su difusión. Se encuentran con nosotros, presentes en esta mesa, la consejera Norma de la Cruz y el consejero electoral Uquibe Espadas, así como Arlén Cabral, nuestra titular de la Unidad de Asuntos Internacionales, Coordinación de Asuntos Internacionales del Instituto Nacional Electoral. También se encuentra con nosotros de manera virtual José Thompson, él es director ejecutivo del Instituto Interamericano de Derechos Humanos, y ellos conforman el Consejo de Normatividad de este fondo. Sin más, entonces, le daré el uso de la voz a la consejera Norma de la Cruz.
Muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos. Para nosotras es muy importante este espacio. El Fondo de Apoyo para la Observación Electoral es un mecanismo que busca brindar asistencia técnica y financiera para realizar observación electoral al interior del país, ¿no? Observación local. Y en esta edición tenemos dos áreas donde se puede participar, como organizaciones de la sociedad civil, que es un componente, y el segundo componente son instituciones de educación superior. Y les podemos decir que esta convocatoria se aprobó el 18 de marzo, está desde el 20 de marzo y hasta el 8 de abril. El 8 de abril, 2 de abril, están abiertas, hay un sitio de internet para que se puedan no solo descargar todos los documentos, sino tanto las organizaciones civiles como las instituciones educativas puedan inscribirse y participar en este fondo y en este ejercicio. También tenemos en esta ocasión, una vez más, es el Instituto Interamericano de Derechos Humanos, CAPEL, que es la institución encargada de implementar este fondo, ¿no? Y estamos trabajando muy de la mano para nosotros. Y este convenio se firmó con CAPEL el 13 de marzo. No, y como ustedes pueden ver, aquí hemos sido muy dinámicos porque firmamos el convenio el 13 de marzo, el 18 de marzo se aprobó en la Junta Ejecutiva los recursos para este programa y el 19 ya emitimos la convocatoria. Y queremos aprovechar este espacio, que ustedes nos acompañen para poder promover, nos ayuden a llegar a las organizaciones civiles y a instituciones de educación superior que estén interesadas en participar, en acercarles esta información. Y podemos decir que se han hecho una serie de medidas de difusión. Hasta el momento podemos compartirles que se han enviado correos de comunicación para invitar a más de 2.900 organizaciones civiles en el país, y se está incrementando el número de instituciones de educación superior. Y bueno, también le quiero compartir un poco la voz al consejero Espadas para que nos platique también desde su perspectiva cómo vemos este fondo. Gracias.
Bien, gracias, consejera. Bueno, a mí me parece que este es un momento de una gran relevancia institucional. El Instituto Nacional Electoral, como antes el IFE, ha sido un gran promotor de la observación electoral. Nos parece que este instrumento, que en la prehistoria electoral, por ahí de 1990, se discutía muy intensamente si era un instrumento pertinente. Nuestra respuesta desde entonces fue que sí. Y ahora se ha vuelto una parte rutinaria de nuestros procesos electorales, es decir, las elecciones que organiza el INE como parte de su garantía de integridad frente a la sociedad son elecciones abiertas a la observación nacional e internacional, y no solo eso, sino que el INE aporta un fondo para esta observación. Nos espera, confío, un proceso intenso de participación de la sociedad civil y de instituciones académicas en la observación, que permitirán que nuestros procesos sean escrutados con gran profundidad, como suele ser y como debe ser, y pues como parte de esta, de la seriedad que le damos a este proceso, pues podemos una vez más incorporar la experiencia de décadas de Capel en esta, en estos procesos. Me parece pues que el INE una vez más sale al frente, se abre a la observación. Cualquier noción de que esto corría el mínimo riesgo, de que a lo mejor no se iba a dar apoyo a la observación, ha quedado ya totalmente superado. Reitero, esto es parte de nuestras rutinas democráticas y confío plenamente en que esta observación sea minuciosa, sea inflexible y que como resultado de la misma sabremos lo que ya desde hoy podemos predecir desde adentro, y es que en México los votos cuentan y se cuentan, y los cuenta el INE para entregar elecciones transparentes e íntegras. Muchas gracias.
Sí. Yo solo quiero agregar algo, porque creo que cuando hablé un poco muy rápido, solo para darles unas puntualizaciones. El plazo para postular proyectos para las organizaciones civiles concluye el 2 de abril y para las instituciones de educación superior concluye el 12 de abril. Entonces, quería hacer, por un lado, esta aclaración. Por otro lado, también podemos adelantar que hay montos máximos para los proyectos que presenten tanto las organizaciones civiles, y puede llegar hasta 300,000 pesos, y para las instituciones de educación superior es de hasta 429,675 pesos. Y aquí es una parte de que nos queremos compartir, una parte de las innovaciones de este fondo. Tiene que ver, por un lado, una mejor rendición de cuentas, la fiscalización de los recursos. También estamos promoviendo no solo que la observación se haga como tiene que ser, ¿no? Tiene que ser imparcial, metodológica. Tiene que tener también, no solo ir en la lógica de qué estamos observando. ¿Se está cumpliendo la normativa que tiene nuestro país? ¿Cómo es la metodología? La idea también es que cada una de las organizaciones presente un informe, y estaremos para el mes de octubre presentando los informes finales de estas organizaciones y de las instituciones de educación superior que participen. Y la idea no es solo que nos den un reporte, sino que le estaremos presentándolo a la prensa. Nosotros esperamos que estos ejercicios de observación vayan más allá y también sean un instrumento donde nos den recomendaciones para mejorar nuestro sistema electoral, y también esperemos que parte de esos informes finales de observación nos ayuden para hacer propuestas de reformas electorales para mejorar procesos y lo que y demás que nos estarán informando tanto las organizaciones civiles y las instituciones de educación superior, a quienes invitamos a que participen, y agradecemos su atención y agradecemos que nos ayuden con la difusión de este programa. Y ahora sí, estamos listos para preguntas.
Gracias, consejera. Vamos entonces a las preguntas y respuestas. Empezamos con Raimundo González, Encuentro Vital.
Consejeros, yo quisiera preguntarles a qué áreas tendrán acceso los observadores, a cuándo asciende el monto total de este fondo, y si los observadores en las zonas de alto riesgo tendrán algún tipo de protección para la realización de sus actividades, si esto ya lo tienen contemplado. Muchísimas gracias.
Sí, a ver, vamos con Félix Muñiz, de Punto Aéreo.
¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Preguntarles un poco en el mismo sentido de mi compañero. Primero, ¿este fondo de cuánto es y si sale del INE? Porque por lo que tengo conocimiento, creo que el INE no tiene dinero. ¿Y qué va a pasar con los observadores extranjeros? ¿Va a haber observadores extranjeros o ellos no los convocan? Del aproximado que dice la consejera de 2.900 organizaciones civiles a las cuales ya se les mandó un correo, ¿qué porcentaje esperan que reaccione? Y si con esto cubrirían el mapa de todo el país para aquella observación, o si les va a hacer falta más observación. Gracias.
Sí, muchas gracias. Bueno, primero, el fondo cuenta con un presupuesto de 18 millones y recordarán una sesión del Consejo General donde 15 de diciembre, que hasta incluso en el Consejo para nosotros es obvio que es tan importante esta actividad. Y también esta es una de las cosas, somos una de estas pocas instituciones que tiene este tipo de programas que financia la observación doméstica, la observación local. Es por ello que nosotros como INE no administramos esos fondos, y para eso tenemos el apoyo del Instituto Interamericano de Derechos Humanos, CAPEL, que son ellos quienes administran el fondo, porque hay una contradicción entre tener observación electoral, que está viendo que hagas el trabajo como lo tienes que hacer, y la estés financiando tú mismo. Entonces, por eso hay este mecanismo. Eso por un lado. También la invitación para, recordemos que en nuestra legislación todavía no tenemos la observación. Observadores internacionales, tenemos más bien la figura de visitantes extranjeros. Se han hecho una serie de invitaciones tanto a organizaciones como a personas especialistas. Tenemos ahí, tenemos respuesta. Obviamente esperamos, sabemos que al fin, como se va acercando la fecha de la elección, hay más solicitudes. Entonces, esto está incrementando. Por otro lado, una vez que te acreditas como observador, tú puedes acceder a todas las etapas del proceso, asistir a las sesiones de los consejos locales, distritales, y también está observar las preparaciones, tanto de la distribución de material, o sea, estás acreditado para observar el proceso. Hasta el momento no tenemos como tal, porque como les decía, estas pequeñas misiones de observación doméstica están organizadas por las organizaciones de la sociedad civil, las instituciones de educación superior, y ellas mismas coordinan su logística, por un lado. Obviamente, nosotros no tenemos ahorita como tal un programa de seguridad para observadores, como tal, no hay la cosa. Estamos empezando los trabajos y como todas las partes del proceso, nosotros trabajamos en colaboración con las diferentes instituciones, y entre ellas también las de seguridad, y obviamente de ninguna manera estaremos dejando de llevar una nota de qué está pasando, ¿no? Obviamente también esto es parte del ejercicio de la observación, ¿no? Que nos digan también qué está pasando más allá de lo que vemos desde la institución y lo que nos toca hacer desde la institución, ¿sí? Y también le quiero pasar aquí la voz a nuestra directora de Asuntos Internacionales para que les dé un poco de detalles.
Observación doméstica nacional.
Bueno, nada más la precisión
que me hagan si con estas 2.900 organizaciones cubre el mapa total o
les haría falta, y si no llegan a las 2.900 no habrá una observación completa. Gracias.
No vamos a tener un observador en cada casilla, eso seguro. Necesitaríamos un ejército de 170.000 observadores, ya nos gustaría tenerlo, no lo va a haber. Hay que decir también que estas 2.000 y tantas organizaciones son las que están recurriendo o tratan de recurrir al fondo de apoyo, pero no todos los observadores registrados participarán del fondo de apoyo. Hay organizaciones y ciudadanos que por su cuenta se registrarán con observadores con las condiciones que la ley permite, es decir, podrán asistir a las casillas, a sesiones de consejos, a los cómputos en las casillas, de forma tal que, bueno, nosotros esperamos un proceso de observación muy amplio. Una parte importante es este fondo. Habrá además ciudadanos y organizaciones que al margen del fondo realicen observación, independientemente de los visitantes extranjeros, que también aportan un elemento muy relevante. El mecanismo fundamental de la vigilancia de las casillas, recordémoslo, no son tanto los observadores, esta es una apertura que necesariamente se da, es decir, que gente que no esté involucrada directamente en el proceso pueda vigilar el proceso electoral, pero la vigilancia estructural del 100% de las casillas es una función encomendada a los partidos políticos a través de sus representantes de casilla, que ahí sí yo espero que por unos u otros partidos sí tengamos representantes partidistas en absolutamente el 100% de las casillas.
Gracias. Pasamos entonces a otras dos preguntas. Agustín Velasco, de Uno TV, por favor. Bueno, vamos con Víctor Ortega, de El Heraldo. Adelante.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. En este sentido de financiamiento y de vigilancia doméstica, algo que a mí me llama la atención justamente son los organismos públicos, los OPLES, a nivel estatal. Entonces, estos también están contemplados en este fondo del que están hablando. Y hablando también de los OPLES, me gustaría saber cuál es su situación en este momento. O sea, ¿ustedes tienen los visos de que cumplen con la capacidad para las elecciones que se avecinan? Justamente también para apoyar este tipo de fondos, ¿han hecho alguna especie de recortes o reducciones a ellos? ¿Hay alguna especie de crisis que se pueda anunciar respecto a estos organismos públicos? Y sí, por ahora sería eso.
Ahora sí, Agustín Velasco, de Uno TV.
Hola, ¿qué tal? Yo solamente quisiera pedirle a los dos consejeros si nos podrían dar su postura respecto a este llamado que hace la CIRT para no transmitir, les recomiendo a sus agremiados no transmitir la hora nacional por supuestamente beneficiar a una de las candidatas presidenciales, porque sean, entiendo que ya también existe una queja en la Comisión de Quejas y Denuncias, pero ¿cuál es su posicionamiento como consejeros electorales? Gracias.
Vamos a resolver primero los temas del fondo y después pasamos con estas otras dos preguntas respecto de OPLES y respecto de del tema de la CIRT. Permítame entonces nada más sumar otro par de preguntas. Uno, dicen Lilian Hernández de La Jornada, para observadores extranjeros, ¿se cuenta con un fondo específico o el fondo es solo para nacionales? Y también, si nos podrías compartir, Joseph, el papel que va a jugar el Instituto Interamericano de Derechos Humanos en todo este proceso y cuál es, lo que hacen respecto de este fondo de observación. Empezamos contigo, Joseph.
Perfecto, muchas gracias. Buenas tardes para todos y todas. Espero que me estén escuchando bien. Yo quiero en primer lugar agradecer la posibilidad de interactuar en esta conferencia y agradecer la confianza del Instituto Nacional Electoral en seleccionar nuevamente al Instituto Interamericano de Derechos Humanos y su Centro de Asesoría y Promoción Electoral, CAPEL, para que sea quien administre todo este fondo. Esta administración, y con esto un poco respondo también a la pregunta, se deposita en manos de una entidad internacional justamente para que no pueda haber ningún tipo de duda sobre eventuales intereses mezclados en cuanto a promover la observación nacional y al mismo tiempo ser los observados. Entonces, por esa razón se busca una entidad internacional. El Instituto Interamericano de Derechos Humanos ha podido colaborar desde el 2015 en estos fondos y pues eso nos ha permitido adquirir una experiencia considerable, porque hay muchas cosas, digamos, que suceden con la administración del fondo que no se ven desde afuera y que tienen que ver, por supuesto, con la verificación de las condiciones de cada una de las entidades que participan, el examen formal de las ofertas, porque en el fondo hay un proyecto que se presenta de observación, y entonces hay que determinar cuáles son los más relevantes. El INE también ha señalado algunas áreas temáticas que le parecen de particular interés para promover la observación nacional. Y si quiero relevar algo como extranjero y como alguien que participa en muchos procesos electorales en la región, y es que el hecho de que el INE de su presupuesto esté generando este fondo para la observación nacional es una muestra importante, no solamente de confiar en la transparencia y de exhibirla, sino también de someterse a esa observación. Y yo creo que esa es una buena práctica que ojalá más bien se pudiera exportar a más países en la región latinoamericana. Nosotros pues ya tenemos designadas personas especialistas que tienen experiencia en esta materia para que sean quienes lleven el día a día de este fondo en cada una de sus diferentes etapas, que como muy bien dijo la consejera, pues deben rematar con informes, los cuales no solamente deben abarcar lo general, sino también algunos temas, por ejemplo, los de inclusión, que le interesan especialmente al INE, que sean documentados a lo largo del proceso electoral. Muchas gracias.
Gracias, consejera.
Respecto a lo de los OPLES, este fondo es un fondo nacional que tenemos desde el INE. Nosotros, a pesar del recorte que hubo, sí hubo un ajuste donde se garantizaron, porque nos parece que esto es un ejercicio importante, se garantizaron los fondos. Y lo que podemos decir es que aún con respecto a la situación de los organismos públicos locales, tenemos un par donde la situación pareciera que es un poco más crítica y se están haciendo las gestiones necesarias para que se les provea de los recursos necesarios, y hasta ahorita no tenemos ningún foco rojo que nos diga que está en riesgo. Le estamos dando un seguimiento muy 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 cercano. Sí hay estados donde nos preocupa, y obviamente estamos viendo que hay una mejor disposición. Entre ellos estaba Zacatecas, Guerrero, pero ahora ya se han hecho las gestiones y las respuestas de los gobiernos locales para proveer de las ampliaciones presupuestarias necesarias, que estos eran dos estados que nos tenían particularmente preocupados. Todavía Zacatecas sabemos que todavía tiene está un poco corto, pero se están haciendo las gestiones necesarias. Entonces, sí, y esto es en general, y para hasta donde tenemos noticias no hay este tipo de fondos en los OPLES. O sea, los organismos públicos locales no tienen un fondo para la observación. Esta es parte del trabajo nacional que hace el INE. Y para resumir, hay dos estados que estaban con una situación más crítica, se le está dando seguimiento y se está avanzando. No sé si tú quieres comentar lo del CIR.
Perdón, nada más. Óscar Vargas, de Financiero Bloomberg, nos hace la siguiente pregunta. ¿Se ha contemplado qué sucedería si los observadores nacionales pertenecen a un partido político? ¿Hay un requisito? Y en su caso, ¿cómo se podría evitar esto?
Los observadores que pertenecen a partidos generalmente se registran como representantes de partidos políticos, ya sea de casilla o generales. Los requisitos para ser observador o observadora electoral, porque esta es otra cosa, tú te puedes inscribir como observador o observadora de manera independiente, o sea, si vas al sitio observadores.ine.mx, ahí te puedes registrar. Ahora, también para ser representante de partido hay una serie de requisitos también. Entonces, si son dos figuras distintas, las dos pueden estar en la casilla, ¿no? Y entonces, y les decía, estas son dos maneras. Tú puedes participar individual o con una organización, y la otra cosa también es que hay una capacitación para observadoras y observadores electorales que provee el INE, y tenemos este curso en línea. Entonces, también, o sea, no solo es, por un lado, el financiamiento para las organizaciones, y esto es importante aclararlo, esto va para organizaciones o instituciones de educación superior para que lo hagan de manera organizada, coordinada, como ya nos decía Joseph. Nos tienen que presentar un proyecto, o sea, no es nada más decir, oye, me voy a ir a observar, no, tiene que haber un proyecto, una metodología, tiempos, porque finalmente, aunque se distribuyan por medio de un organismo internacional, siguen siendo recursos públicos, recursos del pueblo mexicano, y tenemos la obligación de hacer un buen uso y de dar buenas cuentas. Entonces, sí, también, y también sabemos que se va incrementando, como se va acercando las fechas, ya nos quedan 68 días, se van a ir aumentando los números de observadores, y para eso su tarea de difusión es súper importante. Muchas gracias.
Sí, para ser específico, la condición de afiliado a un partido político no cancela el derecho a ser observador electoral. En efecto, tendencialmente, los miembros de los partidos políticos prefieren ser representantes de casilla porque, entre otras cosas, esto les da opciones de interactuar legalmente al interior de la casilla, cosa que no tiene el observador. Es decir, un observador no puede interponer una protesta u objetar procedimientos. El observador, cual su nombre indica, se concreta a observar. Por lo demás, si algún miembro de partido político desea registrarse como un observador cualquiera, lo puede hacer y tendrá que ceñirse estrictamente a las normas que afecten a el conjunto de los observadores. No sé si respondemos lo de la CIRT en este momento.
Hay una pregunta más José Thompson, de parte de Erika Hernández de Reforma, que nos pregunta exactamente qué rubros se cubren o qué aspectos cubrirá CAPEL dentro de este programa de observación, es decir, ¿qué observarán de este proceso?
Bueno, digamos, en el manejo del fondo, la función de CAPEL viene desde el inicio con, digamos, lo que es la revisión de términos de referencia, las invitaciones, que haya una circulación amplia de las convocatorias, posteriormente con el examen de los proyectos y la elegibilidad de estos en función de las prioridades temáticas y de la solidez de los planteamientos. Posteriormente está todo el envío de los fondos que se haya determinado, se asignan a cada uno de los proyectos, la supervisión de la observación, un acompañamiento que incluye tanto jornadas de intercambio como de difusión finalmente la recepción de los informes y la calificación del trabajo que hayan hecho tanto las entidades de la sociedad civil como los centros académicos. De tal manera, como ustedes ven, vamos a estar participando a lo largo de todo este tiempo, y como bien dijo La consejera, pues esto es un periodo que ya empezó y que debería cerrarse después de la proclamación de las autoridades con la revisión de los proyectos ya de una forma más pública para de esa manera tener una visión desde la sociedad civil y desde la academia de cómo estuvo el proceso electoral y sobre todo cómo se plasmaron determinadas prioridades importantes para el INE, como les decía, el caso de las medidas de inclusión, que es uno de los que les puedo citar en este momento, que es algo que el INE ya ha determinado y que seguramente será objeto de esta observación temática más profunda que tengan que hacer las distintas entidades involucradas en este fondo. Muy importante decirles que el fondo quiere ser parcial, o sea, no quiere que una entidad determinada dependa completamente de los recursos que el fondo girar. Y por esa razón también es muy importante ver los elementos de cofinanciamiento y las otras, esquemas con los cuales pueda completarse la observación o la mirada académica. Y creo que esto es muy importante porque también garantiza que no haya una dependencia absoluta del fondo, sino que el fondo venga a impulsar proyectos de observación que ya se vengan contemplando o para los cuales, sabiendo que hay un fondo, puedan identificarse presupuestos adicionales. Y de esta manera, pues estamos desde CAPEL también ahí verificando cuáles son el cumplimiento de esos otros requisitos y si las entidades pues pueden darle buen fin a sus proyectos de observación. Gracias.
Gracias. Ahora entonces sí pasamos con las otras dos preguntas. Si les parece que teníamos pendiente una sobre la capacidad técnica. Adelante.
Solo para aclarar, bueno, no para aclarar, más bien para cerrar un poco el círculo en alguna pregunta que fue consistente, que tiene que ver con el fondo y las personas visitantes extranjeras, que siento que todavía tenemos que detallar un poco más para mayor claridad. La Coordinación de Asuntos Internacionales tiene tres proyectos para el proceso electoral. Un proyecto es específicamente para el Fondo de Apoyo a la Observación Electoral Nacional. ¿Por qué está en la Coordinación de Asuntos Internacionales? Porque es un proyecto que nace con la ciudadanización del proceso electoral en México en la década de los 90 y es un proyecto que nace desde la ONU como un gran proyecto de muchas instituciones y para evitar un sesgo dentro del país de cualquier institución, es que se decide desde aquel entonces que sea un organismo internacional quien opere el fondo, es decir, el recurso financiero. Sin embargo, la observación electoral nacional está garantizada por el INE de todas las formas que la consejera Norma y el consejero Uki mencionaron. Hay un proceso para acreditarse como observador, observación nacional, y este fondo, como bien decía Joseph también, es únicamente un apoyo económico para estas organizaciones que de manera metodológica están haciendo observación y están aportando algo al sistema electoral mexicano. Es decir, es un ganar-ganar. Gana la institución porque al final retribuyen con su observación para fortalecer el sistema político electoral. Por eso es que se le genera un recurso económico a este tipo de organizaciones. Ese es un proyecto. Los otros dos proyectos, que son mucho más pequeños en cuanto a dinero, tienen que ver con las personas visitantes extranjeras que llegan a nuestro país. Uno de estos proyectos es específicamente para generar toda la documentación, información, un foro en donde se les da información sobre el sistema político electoral a cualquier persona que se acredite como visitante extranjero en nuestro país. Es decir, todo lo que tiene que ver con que quien viene de otro país a México sepa qué es lo que puede y no puede hacer desde su acreditación como visitante extranjero y cómo funciona el sistema político electoral mexicano para que al final su presencia en México también aporte valor al proceso electoral. Y el tercer proyecto que tenemos son misiones de acompañamiento que buscamos que sean siempre técnicas. También es un proyecto muy pequeño, en realidad, comparado con otros proyectos del instituto que son mucho más grandes, pero al final es para promover que personas expertas de otros países, muchas de ellas funcionarias, funcionarios electorales, como por ejemplo el caso de la Unión Interamericana de Organismos Electorales, que es una unión que concentra de alguna manera las autoridades electorales de las Américas, o tenemos otra misión con expertas que estuvieron aquí hace apenas una semana, si no me equivoco, dos, con un enfoque específico para generar insumos que nos ayuden a fortalecer el sistema político electoral mexicano. Es decir, los tres proyectos que de alguna manera erogan recursos desde el instituto para la observación desde sus diferentes ángulos tienen que ver con que el sistema político electoral mexicano se fortalezca a partir de ahí. Entonces, nada más para separar un poco los tres proyectos. ¿Por qué? Porque en algún momento fue un gran proyecto y se fue separando para dar mayor claridad. El fondo de apoyo, que es el que estamos ahorita promoviendo y es en el que nos interesa muchísimo que ustedes hagan difusión para la observación nacional, es el proyecto más importante para el proceso electoral en la coordinación, y esperemos que con el apoyo de ustedes la difusión y el interés que han mostrado las organizaciones sea muy exitoso. En parte sería todo, pero sería para cerrar el punto. Muchas gracias, Iván.
Gracias, Arlen. Entonces, a ver, ¿es del fondo? A ver, entonces, Víctor Ortega de El Heraldo, adelante.
Bueno, justamente como ahorita lo están mencionando, la idea es hacer difusión de este fondo, invitar no solamente a la ciudadanía, sino también a través de los medios de comunicación, pero creo que mencionaron algo importante y me gustaría que abundaran en ello hace rato, ¿no? Es decir, si ahorita están diciendo que no hay un programa de protección para quienes van a vigilar este proceso, entonces, ¿cómo se puede alentar justamente también a que la ciudadanía, instituciones y organismos participen? Es decir, ahorita hay políticos que se están registrando en protocolos de protección, ¿no? En este caso, ¿cómo hacer una invitación cuando justamente se acaba de mencionar no hay alguna protección similar para quienes vayan a participar en el fondo?
Víctor.
Sí, a ver, México tiene problemas de seguridad, esto no es un secreto para nadie, pero la realidad del caso es que estos problemas de seguridad jamás han afectado significativamente los procesos electorales. Al día de hoy, probablemente en las últimas horas haya habido alguna solicitud más, no lo sé, pero al último corte teníamos 99 solicitudes de candidatos de un total de, no sé, 40,000+ candidatos, y creo que me estoy quedando corto, que piden seguridad. Es decir, en esos términos, efectivamente no hay un mecanismo de seguridad expreso para observadores, tampoco nos parece que las condiciones del país lo requieran como una condición necesaria para garantizar el acceso de los observadores a las distintas áreas. En su momento, si esto efectivamente generara un problema, nosotros estaríamos obligados a valorarlo y considerar si es pertinente un mecanismo de intermediación semejante al que se aplica por candidatos, porque y esto no puedo ser lo suficientemente enfático, proporcionar seguridad a ningún actor social o político le corresponde al Instituto Nacional Electoral, sino a las autoridades locales y federales de seguridad pública, que efectivamente así lo están haciendo para efectos de las candidaturas. Pero volviendo al punto, si bien es verdad que México tiene problemas de seguridad, no tenemos ninguna evidencia, especialmente a partir del indicador de solicitudes de candidatos, de que pudiéramos estar enfrentando condiciones más graves que en procesos anteriores que exigieran medidas urgentes sobre esta materia. Gracias.
Gracias, consejero. Bueno, ahora sí, entonces pasamos al otro par de preguntas, una respecto de la CIRT y este comunicado que emitió el fin de semana.
Sí, a ver, bueno, el comunicado de la CIRT es un comunicado que expresó su preocupación sobre ciertos puntos. Para fortuna prevaleció el diálogo entre los concesionarios, la propia CIRT, la Secretaría de Gobernación, y esto permitió que pues se conjurara el temor de que ayer fuera transmitida o no la hora nacional. Desde la perspectiva del Instituto, en cualquier caso, el INE estará atento a cualquier queja en este tema o en cualquier otro que tuviera que ver con la comunicación política en términos de lo previsto por la ley, y actuaría de conformidad a lo que la ley marca, es decir, fundamentalmente el INE no sanciona, el INE recibe quejas y la sustancia, pero quien resuelve esto es el Tribunal Electoral a través de su sala regional especializada. En principio, como ciudadano más que como parte de una autoridad, yo celebro que ayer se haya podido transmitir la hora nacional, como se viene haciendo hace algo menos de 8 décadas, y que espero que esto se mantenga. Desde la perspectiva de la autoridad, estaremos atentos y responderemos a cualquier queja que haya en la materia por los mecanismos ordinarios, es decir, a través de la comisión de quejas de este Consejo. Gracias. Sí, hay una queja presentada por 2 diputados del Partido Acción Nacional que en estos momentos está en manos de la comisión de quejas, que resolverá oportunamente, pero otra vez, el INE en estos casos solo resuelve de inmediato, de manera coyuntural, porque el fondo le corresponde resolverlo al tribunal, y ahí el INE no puede adelantar resultados sobre lo que podría resolver esta instancia.
Sin más, pues damos entonces por concluida esta conferencia de prensa. Muchas gracias a todas y a todos por su participación.